Manolo Guerrero, bienvenido a La Voz del Sur, candidato de Podemos a la alcaldía de Jerez. Si le parece, empezamos esta entrevista contando, a quien no lo conozca, quién es Manolo Guerrero.
Bueno, Manolo Guerrero es un hombre que ya tiene 66 años, ha llegado a la política casi por casualidad. En ningún momento tuve las pretensiones de ser candidato a la alcaldía, ni siquiera ser concejal. Nunca estuve en las listas. Siempre llevo en Podemos desde 2014 y no había tenido nunca ningún tipo de cargo orgánico. En cambio, siempre desde muy joven estoy muy comprometido en distintos movimientos sociales, sindicales, culturales, que siempre me ha atraído lo que es, digamos, la organización, porque entiendo que una sociedad sin ningún tipo de organización, sin ningún tipo de colectivo, pues no avanza.
¿Y cómo es ese momento de decidir dar el paso? No sé si le costó mucho decidirse.
Realmente sí me costó decidirme, porque yo no quería. Pero he estado muy animado por los compañeros. Sé que es un momento difícil para dar el paso porque hay mucha desafección hacia la política. Hay un sentir popular que te dice que todo el mundo viene a lo mismo, que a ganar dinero, que viene a promocionarse. Bueno, pues ya estoy en un tiempo que, la verdad, lo de promocionarme ya me queda lejos. Yo estoy mejor jubilado. Es el mejor momento de mi vida, que ya llevo 2 años jubilado y, por supuesto, se está bastante bien y sin el compromiso. Tienes tiempo para todo, incluso hasta para poderlo perder. Cosa que en el compromiso que me he metido ahora no lo tengo.
Están haciendo una pre-campaña, una campaña, digamos, atípica, original, ¿no? Incluso han llegado a ponerle un apodo, ¿no? El Bernie Sanders, ¿no? De Jerez, ¿no? Por el político estadounidense. No sé a quién se le ocurre esto y qué parecido cree que tiene con él.
Bueno, el parecido que pueda tener con Bernie Sanders quizás es la edad. Es mucho mayor que yo, incluso, ¿no? Pero lo de la campaña ha sido una idea genial de gente joven que está cerca de nosotros, que a mí muchas veces cuando me hablan en chino, yo casi no lo entiendo, con los conceptos que utilizan y la verdad es que nos pareció la idea interesante. Hemos salido adelante con ella y la verdad es que ha tenido muchísima aceptación, ha creado mucha curiosidad. El tipo de cartelería que hemos presentado desde un primer momento, donde ha sido totalmente anónimo, sino simplemente el eslogan que ponía de Jerez de toda la vida. Yo soy jerezano de toda la vida, nací en el barrio de la Asunción.
Es la primera vez que Podemos se presenta en unas elecciones municipales aquí en Jerez, como con la marca, ¿no? Y no sé si quería preguntar si la gestión de Podemos en el gobierno central cree que le suma o que le resta. Si por su experiencia visitando los barrios, visitando colectivos, ¿crees que Podemos ha sabido capitalizar esa gestión que está haciendo a nivel nacional?
Bien, entiendo. A nivel personal y a nivel organizativo, creo que la labor que ha llevado de gestión el Podemos en el gobierno, creo que suma. Y lo veo bastante positivo. Lo que pasa es que en el sentir popular y en el sentir de lo que es la realidad de gobernar y de gestionar, el paso de los años también te hace que reste, porque esa es una de las máximas que tiene la política, esa alternancia. O sea, por muy bien que lo haga cualquier tipo de gobierno, siempre hay muchas cosas que se quedan pendientes. Y sobre todo cuando se gobierna para los privilegios, para aquellos grupos que están en una posición de poder. Entonces, cuando Podemos plantea cualquier norma o cualquier cambio de leyes o cualquier las hace de una manera, digamos, más avanzada, ¿no? Con unas ideas más avanzadas que chocan, y chocan precisamente contra los intereses de ciertos poderes, porque nosotros estamos aquí para hacer una política para la gente. Y claro, si tú haces una política para la gente, para aquellos que tienen más necesidades, para aquellos que son más vulnerables, pues aquellos poderes que son unos privilegiados, que son los que se llevan todos los dineros y tienen prácticamente a la sociedad con una precariedad enorme, que es lo que tenemos actualmente.
Antes de de confirmarse, ¿no?, que se presentaría en solitario Podemos, hubo negociaciones con otras formaciones, con Ganemos, con Izquierda Unida, pero visto lo visto de esta legislatura, este mandato, sobre todo de la mitad del mandato hacia adelante, ¿no?, en el que, bueno, el distanciamiento, ¿no?, con otras formaciones era muy, muy evidente, ¿de verdad había alguna posibilidad de concurrir juntos? Porque te digo que era patente, ¿no?, que había diferencias, ¿no?
Sí, hay diferencias, y particularmente cuando quieren dejar a la marca Podemos al lado. Nosotros hemos pasado una legislatura municipal muy difícil, muy complicada. Se dividió el grupo, se ha trabajado solo para identificar a un grupo concreto. A los demás se nos ha ido aislando y ha sido difícil. No se ha trabajado junto. Hasta llegar a decir que con Podemos en las próximas elecciones no vamos. Cuando se acercan las elecciones, cuando se plantea de que, claro, todos juntos sumamos más. Eso es cierto y es inevitable. Pero las conversaciones y la unidad no se hacen a 2 meses de la campaña. Eso se tenía que haber hecho a lo largo de toda la campaña. Y si hemos fracasado, muy difícil será el ponernos de acuerdo. El hablar de negociaciones, entre comillas, porque yo no he visto negociaciones. He visto más bien unas imposiciones, una asignación de los puestos. En ningún momento se ha valorado a los distintos candidatos y al capital humano que pudiera aportar cada organización. Y entonces nos hemos encontrado que con los actores que tenemos que negociar son los mismos que hemos padecido durante estos últimos años, estos 8 años. Por lo tanto, ha sido complicado llegar a ningún tipo de acuerdo. Y que conste que desde Podemos Jerez en ningún momento no hemos planteado ni hemos dicho que si el asiento este para mí, que si este para ti, que si tú vas el primero, que si vas el cuarto. En ningún momento hemos planteado la posición de nuestros puestos en esa posible confluencia. No ha sido posible. No ha sido posible porque las propuestas de o lo tengo todo y lo controlo todo. Si no, no estamos. Pues en esa situación nosotros no estamos.
Empezó la campaña, ¿no?, hablando de que se iban a centrar en los barrios ocultos de Jerez, ¿no? ¿Cree que los barrios de Jerez están abandonados? ¿Qué has podido ver durante esta pre-campaña, durante lo que llevamos de campaña?
Sí, muchos barrios en Jerez están ocultos. En Jerez hay barrios de primera, de segunda y hasta de tercera categoría. Entonces, hay barrios en Jerez que están bastante bien, que son bastante aceptables, y hay otros barrios que rozan la marginalidad, rozan el desempleo con un alto índice, la juventud no tiene perspectiva, lo que es el adecentamiento del barrio está muy mal. No se invierte en plazas, no se invierte en zonas verdes, no se invierte en parques infantiles. Entonces, eso venimos observando, que eso falta en muchos barrios. Y nosotros queremos que Jerez esté todo bien, ¿no? Ciertas zonas sí y ciertas zonas no. Y además, zonas de Jerez por las que no se va, porque no te llevan a ningún sitio. o vas a ese barrio, no pasa. Bueno, y entonces hay muchas deficiencias en muchos barrios de Jerez.
Una de las propuestas de Podemos en esta campaña es la de la creación de supermercados públicos, ¿no? Lo anunciaste el otro día. ¿Es posible crear eso aquí en Jerez? Una propuesta, bueno, original, arriesgada, pero ¿cómo se puede llevar a la práctica? No sé si...
Creemos que es posible. Desde el momento en que lo que planteamos principalmente es la cesta de la compra. Entonces, nosotros tenemos que hacer una cesta de la compra con aquellos productos básicos que sean más asequibles. Además, que sean más cercanos, que produzcan también una economía social alrededor de los productos que tenemos en nuestra tierra. Por lo tanto, eso es posible. ¿Por qué planteamos lo de las plazas de abasto? Lo de las plazas de abasto, tenemos dos plazas que están totalmente abandonadas, en las que queda un puesto en Federico Mayo y otro puesto en La Plata. Entendemos que a lo largo de los años las plazas de abasto han tenido una función esencial, y ese era un compromiso de los ayuntamientos, que era el abastecimiento, garantizar el abastecimiento. Hoy día el abastecimiento prácticamente está garantizado por la empresa privada. Aquí se ha apostado por las grandes superficies, por los grandes supermercados, por las cadenas de distribución, que son las que al fin y al cabo tienen una posición de dominio y es la que hace que el negocio esté en manos de unos cuantos. Entonces, las plazas de abasto no es un hecho solo de Jerez. Hay muchas ciudades donde las visitamos, tienen el mismo problema. Van perdiendo los puestos de abasto. Entonces, eso era una responsabilidad de los ayuntamientos. Los ayuntamientos creo que no han jugado un buen papel con el objetivo de garantizar el abastecimiento. Las han dejado morir, en definitiva. No se han preocupado de ellas. Por lo tanto, son espacios que están ahí, que creo que en los momentos que están corriendo sería importante aplicar unas nuevas ideas, un nuevo concepto para lo que tendría que ser una plaza de abasto o cómo garantizar el abastecimiento de forma pública.
¿Cuál cree que es el principal problema de Jerez y cómo lo atajaría?
¿El principal problema de Jerez? Bueno, siempre se dice que el principal problema de Jerez es el empleo. Tenemos una tasa muy alta de desempleo, alrededor del 30%, y entonces eso es inasumible para una ciudad de Jerez. Entonces, Jerez es una ciudad que tiene un empleo muy precario, ¿sí? También hay algún empleo de más calidad, ¿no? Pero que tiene un empleo muy precario. Entonces, hay una parte de la sociedad que vive bien, hay una parte bastante importante de la sociedad que vive con muchas necesidades, que le cuesta trabajo llegar a final de mes, y tenemos un porcentaje de la población que no llega. Y puede ser alrededor del 20% que le es imposible, necesita de ayudas de todo tipo y le cuesta mucho trabajo sobrevivir. Otro problema que tenemos en Jerez, el de la vivienda. Según estadísticas que hay por parte del ayuntamiento, que no la estamos inventando, harían falta en Jerez alrededor de 5.000 viviendas de tipo social. No se ha invertido en la vivienda a lo largo de los últimos años. El desarrollo de la vivienda como bien especulativo es lo que se ha desarrollado en los últimos años. La vivienda es un bien de interés social. Te da seguridad, te da vida, te da la familia, te evita los conflictos. Entonces, una persona que no tiene vivienda está marginada socialmente. Es imposible realizar y proyectar su vida si no tiene vivienda, porque creo que es el eje fundamental de cualquier persona. Tener comida, como antes hablaba, y techo. Son imprescindibles. Por lo tanto, hay que apostar por políticas sociales. La vivienda, que es un bien social, no puede ser un bien especulativo. Entendemos que durante muchísimos años también la vivienda ha sido un refugio para el ahorro. La gente, el que ha tenido posibilidad, pues mira, se ha podido comprar un pisito, que si lo ha alquilado, que el futuro para la pensión del día de mañana. Entonces, eso en ningún momento nosotros lo vamos a criminalizar y parece que se está diciendo. Nosotros pretendemos luchar con lo que son los grandes tenedores de vivienda. Que eso sí, el proyecto que llevan es un proyecto especulativo. La vivienda vale mucho dinero. Y claro, el que invierte en una vivienda como negocio es para ganarle mucho dinero. Y de ahí el problema que tenemos al no haber ningún tipo de propuesta de vivienda social o de alquiler, que ocurre que los precios cada vez están más caros. ¿Por qué? Porque es un negocio. Entonces, no podemos permitir que los bienes imprescindibles de las personas sean negocios especulativos para el enriquecimiento de otros.
En este sentido, es partidario también de limitar los pisos turísticos, ahora que está tan en boga, como está haciendo Cádiz.
Por supuesto, ¿eh? Nosotros planteamos que habría que hacer un estudio serio y limitar por distritos la cantidad de viviendas turísticas. No decimos que no a la vivienda turística, pero si se hacen inversiones para vivienda turística, tienen que venir acompañadas de viviendas sociales también, ¿eh? De viviendas que la gente puede llegar con el objetivo también, que particularmente es en el centro histórico donde se está dando el problema, es que el centro no se convierta en un parque temático, donde la realidad cotidiana que tú estés viendo es que la gente va con la maletita para arriba y para abajo, ¿eh? Que va y viene. Entonces, tú tienes que crear vida, y la vida se crea con habitantes, y hay que potenciar. Entonces, hay que realizar unas políticas, digamos, que se obligue a la gente que tiene algún tipo de propiedad, que la vivienda esa no puede llegar a la ruina, dejarla ahí años y años, como eso siempre vale dinero, pues déjalo que se caiga. ¿Eh? O sea, no se hace ningún tipo de inversión. Entonces, no podemos permitir por ley que la ciudad se deteriore. Una vivienda que lleve X tiempo cerrada tiene que tener la obligación de ponerla en valor, en darle vida.
Usted que ha estado ligado a una entidad cultural, ¿no? Como es el Ateneo de Jerez, ¿qué nota le pone al estado cultural de la ciudad?
El estado cultural yo le daba un aprobadillo justito. Creo que, y como he estado en el Ateneo durante mucho tiempo, nuestro objetivo ha sido el acercar la cultura popular, acercar los conocimientos. En Jerez tenemos buenos historiadores, buenos investigadores, tenemos la universidad, o sea que tenemos gente muy, muy preparada culturalmente. Y creo que ese trabajo que realizan ese tipo de personas, con esa cantidad de conocimiento, lo deberíamos de trasladar también a una cultura más popular, que la gente tenga también más conocimiento. No quiero decir que la gente normal y corriente sean catedráticos, pero por lo menos que tenga unos conocimientos de cultura, del patrimonio de Jerez, de lo que es la sociedad, la participación. O sea, son una serie de cuestiones que popularmente eso se debe llevar. Se debe llevar a los barrios. Que yo, por mí, he estado en el Ateneo durante tanto tiempo, bueno, y sigo estando. Hemos realizado muchísimo trabajo y nuestro objetivo principal era llenar de contenido el Ateneo de Jerez. Y creo que el Ateneo de Jerez es hoy una de las instituciones culturales más representativas en lo que es la cultura popular. Y creo que por ahí es por donde, al margen, bueno, que tenemos una proyección en cuanto a lo que es el flamenco, las bodegas, los caballos, en fin, hay muchas cosas culturales que se hacen cosas, pero entendemos que que Jerez no puede ser solo circuito, Semana Santa, la feria. O sea, que hay cosas que sí, que están ahí, que ruedan por sí solas, que no es que no es decir que no sirva, que tenemos mucha experiencia, pero tenemos que apostar por hacer otras cosas. Y si Jerez además se proyecta para ser Jerez Ciudad Europea de la Cultura para el 2030, pues indudablemente hay que trabajar mucho y en muchos aspectos, y hay que darle mucho valor a muchos edificios, aparte del patrimonio, al teatro, y que el teatro es muy deficitario, tenemos una losa con el teatro, entonces también habría que acercarlo a más popular, no querer a lo mejor traer cosas que tienen un costo muy importante y luego no se valoran en realmente en el trabajo que se ha hecho, ¿no? Sino pérdidas, pérdidas y pérdidas. Entonces hay que la balanza sea equitativa en esas inversiones que se hagan.
¿Con qué resultado estaría satisfecho el 28 de mayo?
Con mayoría absoluta. Nosotros, nuestra idea es entrar a gobernar, lo tenemos muy claro. Y las experiencias que nos dicen desde el gobierno de España, podemos resultar muchas veces socios incómodos, como dije antes. Cuando hacemos proyectos que van en contra de los privilegios de alguna gente, pues se nos echan encima. Y hacemos ruido, pero nuestro objetivo es hacer ruido, ¿eh? Para cambiar las cosas. Porque para seguir en la continuidad de lo que llevamos 40 años, vamos, aquí se van sucediendo las cosas un año y no hay una transformación real de la sociedad. Entonces nuestro objetivo es entrar a gobernar y que seamos decisivos.
A modo ya, para terminar, a modo de minuto de oro, dígame, ¿por qué deberían votarle a usted el 28M?
Bueno, creo que debería votarme porque precisamente si queremos cambiar la sociedad, y no es tanto como cambiarla radicalmente, sino transformarla, hacerla más amena, crear ciudad, crear una ciudad con más vida, es imprescindible que nosotros estemos, la defensa de los trabajadores, la defensa de la empresa, la pequeña y mediana empresa es muy, muy importante. El tema de la economía social, el comercio en Jerez, que se tenga que recuperar. No he hablado antes del comercio, pero es importante y pedíamos también una moratoria en cuanto a la instalación de grandes supermercados o hipermercados para aquellas empresas que siempre están en esa posición de dormir. Entonces, para nosotros una de las ideas también es el comercio local por los distintos distritos de Jerez, que hay muchas áreas comerciales y que tenemos que ir desarrollando. A la vista está que el comercio siempre está, lo único que cambia de lugar. Y entonces Jerez históricamente ha sido mucho el centro, pero resulta que los comerciantes están en otras áreas comerciales de Jerez. Y tenemos que ir potenciarlas y tenemos que ir a hacer actos, plantear ferias, plantear mercadillos, plantear propuestas culturales donde acerquemos en la vida comercial a la gente y que sea un lugar de destino.
De acuerdo, Manolo. Pues muchas gracias por venir.
Venga, gracias a vosotros.